Ràdio Estel.
A tota costa.
2 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova entrega, nova edició d'aquest programa. Això és A tota costa. És l'edició 861 d'avui dissabte, 14 de setembre de 2019. Des d'ara i fins a les 11, ja sabeu que en aquesta casa, Ràdio Estel Catalunya i Andorra, fem un recorregut dedicat al submarinisme, a la nàutica i la navegació. Com sempre, amb diferents protagonistes i temàtiques. Avui parlarem, en primer lloc, amb un mite de la navegació, el Titanic. La història del Titanic ho farem amb el president de la seva fundació. En uns instants el saludem. Avui, al llarg del programa, també animarem a tothom, i quan diem tothom, també incluïm, només faltaria, a les persones amb algun tipus de discapacitat. Avui parlarem de l'associació Sitges a l'Aigua, que precisament anima a persones amb algun tipus de discapacitat a que s'iniciïn en aquest sector del submarinisme. En parlarem amb el seu president. I avui també descobrirem uns avions enfonsats, una nova atracció per al sector del submarinisme. Tot això en aquesta edició 861 de Tota Costa, que arrenca ara mateix en aquesta sintonia. Us saluden ben cordialment el Jordi Carretero, José Matosas, Toni Huguet i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia a tothom. Benvinguts, comencem.
A Marina Mar coneixem el vent, la tempesta, el sol. Coneixem la velocitat i la passió per fer camí, per fer ruta. Coneixem la passió pel mar. A Marina Mar portem 20 anys vestint vaixells. Som el teu expert en fabricació i reparació de veles i tapisseries amb les últimes innovacions tecnològiques. Professionals, empreses i particulars confien en nosaltres. Suma-t'hi. Entra a marinamar.es o truca al 93 414 61 15. Marina Mar, el servei nàutic que la teva passió es mereix.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Descobreix el món submarí. A tota costa.
Imagina't despertar-te i trobar-te just a la porta de l'espectacular Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ets al Càmping Ampolla, un espai increïble amb parcel·les i bungalows i activitats pels petits i grans. Jocs infantils, pàdel, caiac, xiringuito, platges verges, senderisme i bicicleta, avistament d'aus, esports aquàtics i d'aventura. És el Delta de l'Ebre, és el Càmping Ampolla, el Passeig Platja Arenal. Informa't al 977 46 05 35 i a campingampolla.es.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
pues estamos en marcha. Efectivamente, nos ocupamos de la primera de las temáticas que configuran la atención informativa de esta edición de A Toda Costa. La primera de las temáticas que profundizamos en un mito de la navegación. Una vez más, la Fundación Titanic ha dado a conocer recientemente desde la exposición Titanic The Reconstruction, instalada en la Sala de Cultura de la Lonja de Pescado en Alicante, los nombres de los dos nuevos patronos de honor, nombres de una relevancia como Rafa Nadal y Luis del Olmo. Bueno, hoy queremos conocer el porqué, la razón por la cual se proclaman a estas dos personas, como patronos de honor de una fundación tan prestigiosa como la Fundación Titanic. Quien mejor nos lo puede explicar es su presidente, precisamente, que es Jesús Ferreiro, que hoy tenemos el placer y el privilegio de tener como primer protagonista en esta edición de A Toda Costa. Querido Jesús, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Miguel. Buenos días. Bien, bien, bien. Trabajando, como dicen, en la Marina, trabajando sin novedad, con buen tiempo.
Bueno, sin novedad al frente, oye, no paráis, ¿eh? Ahora en Alicante, ¿no?
Sí, ahora en Alicante, en la Lonja del Pescado, por cierto, un sitio precioso. Yo creo que ha quedado la exposición una de las más bonitas que hemos montado hasta ahora, porque el espacio, la verdad es que es espectacular. Uh-huh. O sea que me ha quedado muy bien, sí.
¿Cuándo vais a regresar por aquí, por Cataluña?
Pues ahora tenemos cerrado todo hasta el 22, o sea que será el 23.
Por lo menos, sí. Por lo menos, sí. Por lo menos.
Sí, por lo menos, sí.
Bueno, cuéntanos esos dos nombres, desde luego de una relevancia, uno que nos toca muy directamente, puesto que nos ocupamos de este oficio del periodismo, Luis del Olmo, y también Rafa Nadal. El por qué, tú dirás.
Bueno, pues primero empezamos con Rafa Nadal. Pues es un poco, queríamos hacer un homenaje a los dos tenistas que viajaban en el Titanic. Eran dos tenistas, bueno, pues de en aquella época de mucho prestigio, han ganado pues casi todos los torneos internacionales que se jugaban y que se siguen jugando ahora. Y uno de ellos, pasa que no recuerdo el nombre ahora, igual tú lo tienes ahí, pero no recuerdo.
Richard Norris.
Es Norris.
No, William, llamado también William II. ¿Eh?
William II, sí. Eso es, muy bien, Miguel. Bien, pues este joven jugador, fue en uno de los botes salvavidas, porque se tiró al agua, y porque cuando subió a la cubierta de los botes, ya no había botes, se tiró al agua y fue nadando hacia uno de los botes salvavidas. Cuando lo recogieron, tenía, bueno, pues las piernas heladas, las tenía muy mal, lo llevaron, bueno, en el bote hasta el Carpatia, y en cuanto llegó a Nueva York y lo llevaron al hospital de San Luis, además, que tuve la ocasión de visitar no hace mucho tiempo. Y ahí los doctores le dijeron que había que amputar las dos piernas. Él se negó en redondo a que le hiciesen esa intervención, y bueno, pues regresó a Londres, y la verdad es que en un tiempo récord el hombre se curó, empezó a volver a jugar al tenis, y bueno, pues ganó muchos campeonatos, incluso internacionales. Su compañero, que también viajaba como él de primera clase, no fue como deportista tan pródigo en premios como Morris, pero sí también fue un buen tenista internacional. Uh-huh. Y bueno, pues queríamos un poco rendir un homenaje a estos dos tenistas que viajaban a bordo del Titanic. Y bueno, pues nadie mejor, creo yo, que Rafa Nadal, como deportista y como persona, para rendir ese homenaje. Se lo propusimos, y bueno, pues aceptó encantado, y la entrega de los pergaminos de los premios que damos, un poco del simbolismo que damos a todos los patronos, pues se hará el día 9 de diciembre, un poco una fecha marcada por el calendario terrible de compromisos que tiene Rafa Nadal.
Bueno, ¿cómo recibió la noticia? Lo digo porque, hombre, estamos hablando de un hombre importantísimo como Rafa Nadal, pero quien ya sustenta este privilegio de ser patrono de honor de la Fundación Titanic, en fin, empezaríamos por la reina de Inglaterra y Barack Obama, gente de una relevancia mundial, ¿no?
Sí, ahí la verdad es que hemos tenido mucha suerte porque a todos los que les hemos propuesto, todos han aceptado encantados y además nos han escrito con una carta con mucho cariño y con mucho agradecimiento todos. Y bueno, pues Nadal encantado y que creía que estaba orgulloso de entrar en esa relación que tú acabas de mencionar, ¿no? Y entonces, bueno, pues nada, encantado. Y el día 9 de diciembre, allí en Manacor, le haremos entrega del distintivo que tienen todos los patrones de honor de la Fundación Titanic.
Bueno, y otro nombre importantísimo, más para los que nos dedicamos al mundo de la radio, es Luis del Olmo, que también será uno de los próximos patronos de honor. También con una mirada hacia el pasado y con un nombre tan importante como Guillermo Marconi.
Sí, también yo quería ofrecer un homenaje a Guillermo Marconi, bueno, que fue el inventor de la comunicación sin hilos, que fue algo importante. Bueno, Guillermo Marconi fue, además del premio Nobel más joven de la historia, fue el que inventó, pues entre otras cosas, la radio, el radar, pero sobre todo lo más importante fue la comunicación sin hilos, que dio origen a la radio, ¿no? Y hombre, un hombre de radio con la historia de Luis del Olmo, pues en España yo es que creo que ya no queda ninguno, quiero decir, no hay nadie en nuestro país con el historial de Luis del Olmo, con el historial radiofónico, periodístico de Luis del Olmo, que también afectó encantadísimo el recibir el premio junto a Rafa Nadal. Y bueno, queríamos hacer ese homenaje a Guillermo Marconi y luego también decirte que el día 9 de diciembre hará la entrega de esos galardones la hija de Guillermo Marconi, la princesa Electra Marconi, que viajará pues hasta Manacor para hacer entrega, que por cierto ella también es patrona de honor de la Fundación. Y bueno, pues será bonito el ver a la hija del inventor de la radio, pues junto a Luis del Olmo, ¿no? Que es el protagonista radiofónico, ahora mismo el más veterano, yo creo que el más importante de la radio española.
Sin duda que sí. En fin, pues Luis del Olmo, Rafa Nadal, nuevos patronos, lo serán a partir del 9 de diciembre, cuando, efectivamente, tal como nos está explicando Jesús Ferreiro, Electra Marconi, la princesa Electra Marconi, hija de el inventor de la radio, pues les otorgue estos premios. Desde luego, premios muy importantes. Y a partir de aquí, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son los compromisos que asumen esos nombres tan importantes junto con la Fundación Titanic, ¿no? Y a la Fundación Titanic.
Bueno, los compromisos son el de ayudarnos a mantener viva la historia del Titanic, ayudarnos a que la frase que presidía la gran escalinata del Titanic, que era el honor y la gloria siempre por encima del tiempo, bueno, pues el ayudarnos a esto, a que el honor y la gloria sean unos valores que coticen al alza y no como ahora mismo están cotizando. Cotizaban al alza en 1912 y ahora pues casi no cotizan. Entonces nosotros intentamos que tanto que el honor sea importante para todos los que vivimos en este pequeño país que mal llamamos tierra, ¿no? Y entonces, bueno, pues el compromiso de ellos es mantener, ayudarnos a mantener viva esa ilusión por los temas de la mar, por la seguridad de la vida humana en la mar, y también a mantener vivo el interés por mantener limpios los mares que tanto vamos a necesitar y que estamos todos mal cuidando. Uh-huh. Y no hay más compromisos. Nosotros estamos encantados de que acepten ser patronos de honor y que nos ayuden a cumplir con la misión nuestra, que es la de mantener viva las historias del Titanic, pero para que los jóvenes también entiendan, cuando lean todo lo que publicamos y todo lo que hacemos, que todavía existen valores como la caballerosidad, el valor, la educación, el respeto, el amor, y que no olviden de que en el Titanic, por amor y por respeto y por caballerosidad, mucha gente perdió la vida por salvar algunas vidas de otros compañeros que viajaban a bordo.
Sin duda. Una historia apasionante que sigue despertando, yo creo, la curiosidad. Creo que os cuesta poco, ¿no? Cuando convencer a una persona para que sea, por ejemplo, patrono de honor de vuestra fundación. Sí que es cierto, lo digo esto porque tú sabes, Jesús, y lo hemos hablado en alguna otra ocasión, la historia del Titanic, en fin, por muchísimos motivos, ¿no? Pero sí que es cierto que a todo el mundo le atrae, a todo el mundo le interesa, a todo el mundo la escucha. Imagino que serás consciente de ello, ¿no?
Sí, porque, y además a mí, antes de ayer me parece que fue, no fue el domingo, el domingo pasado estuvo visitando la exposición en Alicante el nieto de uno de los fogoneros que vive en Liverpool, y se enteró por internet que estaba la exposición nuestra de la Fundación en Alicante, y viajó desde Liverpool hasta Alicante exclusivamente por rendirle un pequeño homenaje a su abuelo, que fue uno de los fogoneros que murió en la tragedia. Pero a mí lo que más me llama la atención es lo de los niños. Niños con edad de 7, 8 años, incluso de 6, que ni han visto la película, y simplemente vienen, oye, no te puedes ni imaginar, se lo saben todo lo del Titanic, preguntan infinidad de cosas, y claro, eso es difícil de razonar. Yo no me atrevo a razonar por qué pasa esto, porque, bueno, la gente mayor, pues que hemos podido ver la película, hemos podido leer libros, pero es que un niño de 6 años, de 7 años, es que no sé por qué tiene ese interés. Tú no te puedes ni imaginar los colegios que nos visitan mucho. Los profesores, al finalizar la visita, nos dicen: es la primera vez que veo a mis alumnos una hora y media callados y en orden. Es que es una cosa increíble. Le pones los auriculares, le pones la audioguía en marcha, oye, y están atentos, callados, durante una hora y media, que mira que es difícil mantener a un niño de 6, 7 años callado y en silencio, ¿no? Y atento a las explicaciones. Bueno, pues eso, el único mérito es del Titanic, que sigue siendo, bueno, pues un buque actual, un buque en cuyas historias la gente quiere revivir y le gusta revivir. Y bueno, pues eso es lo que a mí, sobre todo en los niños, me llama mucho la atención. Uh-huh.
Bueno, estamos hablando con Jesús Ferreiro, es presidente de la Fundación Titanic, y acabamos, Jesús, únicamente sí que te quería preguntar respecto, estuvimos hablando de este tema hace algunos meses, la hipotética construcción de la segunda parte del Titanic, del Titanic 2. No sé qué hay de cierto y si se está materializando, ¿o ves algún elemento de una cierta seriedad, ¿no?, para la construcción del Titanic 2?
Yo creo que no se va a hacer.
¿Que no?
Te lo dije también última vez.
Lo avanzaba, sí.
A mí me da la impresión de que, de que no se va a finalizar ese proyecto porque todavía ni se ha comenzado, o sea que será difícil de que se, pero yo creo que no se va a hacer pues muchas cuestiones, por cuestiones económicas, cuestiones técnicas, cuestiones políticas, es que hay mucho lío ahí. Es que el constructor Clive Palmer, que por cierto también es patrono de honor de nuestra fundación, pero yo creo que no se va a finalizar este proyecto. Es mi opinión, por los datos que yo tengo, lo veo muy, muy, muy complicado. Hay que tener en cuenta que si recordamos, el proyecto iba a estar finalizado para el año 2012,
sí, sí.
Luego para el 18, luego para el 20 y ahora para el 21. No lo sé. No veo yo demasiado fuste. Yo, si me preguntas si yo creo que se va a hacer ese proyecto o no, yo te diría que yo creo que no.
Bueno, pues veremos, a ver, estaremos atentos a esa hipotética creación, ¿eh?
Exacto,
atentos a la Titanic 2. En cualquier caso, esto es un futurible, eso es un proyecto.
Es.
Lo que
ojalá
es una realidad. Bueno, veremos, a ver. Quizá también sea, no es bueno, ¿no? Quizá se rompe un poco el mito, ¿no? Del Titanic, no sé. A veces
no lo sé. Hay
opiniones, ¿no? Hay opiniones al respecto.
No lo sé.
Que sí es una realidad es que el próximo 9 de diciembre la Fundación Titanic tendrá dos nuevos patronos de honor, Rafa Nadal como homenaje a esos dos tenistas que viajaban a bordo del Titanic y Luis del Olmo como homenaje al inventor de la radio, Guillermo Marconi. 9 de diciembre, por tanto, tenemos una cita en esa importante ciudad de Manacor, en Mallorca. Querido Jesús, gracias por explicárnoslo. Un abrazo fuerte, gracias Jesús, hasta otra.
Igualmente, Miguel, gracias. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Muy buenos días.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Es manté una mica la inestabilitat aquestes últimes hores, tot i que concentrada sobretot avui a les comarques del Pirineu, i no descartem que al llarg del dia d'avui, sobretot de cara a la tarda, pugui haver-hi algun ruixet a punts de la costa, especialment de la costa sud. Pel que fa a la situació marítima, atenció, perquè encara tenim marejol i maró sobretot a la costa central, a la costa nord, i una miqueta de forta maró cap al sud de la costa. Aquí és on aquestes últimes hores hem tingut una mica més de moviment meteorològic, amb, com dèiem, aquesta forta maró i vents que seran de tramuntana a la costa brava i vents de gregal aquest matí a la costa central, també a la costa sud, tot i que giraran cap a llevant de cara a la tarda. De cara a demà s'esperen vents de llevant, que no seran gaire forts, encara hi haurà una miqueta de maró, sobretot a la costa sud. I pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, molt contrast, perquè tenim 22 graus a la costa brava, però 25 la temperatura de l'aigua del mar a la costa central i també a la costa sud.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Un vaixell, doncs, ens acostem a zones i a punts de busseig, en aquest cas, doncs, difícils, no?, per aquestes altres modalitats de terra. Altres, doncs, que tenim, que pot ser dual el tema, o sigui que per una part pot ser un avantatge, que és el de convivència. Si realment som un bon grup i uns grans amants del submarinisme, tots ben acompanyats, podem disfrutar molt d'aquesta convivència en vaixell durant una setmana o així.
Diguem que estem en una zona més o menys fonda, que volta també cap als 32, 33 metres de fondària, 34, i que el que té és que les aigües no acostumen a ser massa netes. Llavors, clar, molts submarinistes que hi van no tenen massa present, doncs, que el perfil de la immersió que faran és molt quadrat, és a dir, que és baixar i tot el temps s'està fent temps a gran fondària, i això lligat amb les dimensions del regio, que és gran, doncs fa que si no ets una mica disciplinat, doncs te n'oblidis una mica de que estàs fent molt de temps de fons.
El hecho de que se reúna tanta fauna se debe precisamente a que existen unas corrientes, el bajón, que propiamente no es una corriente oceánica propiamente dicha, sino que más bien es un efecto de las mareas. un efecto de las mareas, que la masa de agua al desplazarse incide contra el bloque rocoso del bajón y hace que este agua tenga que acelerar para fluir por la parte superior con efecto Venturi, y entonces se produzca un efecto similar al de una corriente. De hecho, corrientes reales ahí hay pocas, ¿no? O sea, no es una corriente que te pueda llevar hasta Venezuela.
Els dissabtes, de 10 a 11, a tota costa. A tota costa.
A Marina Mar coneixem el vent, la tempesta, el sol. Coneixem la velocitat i la passió per fer camí, per fer ruta. Coneixem la passió pel mar. A Marina Mar portem 20 anys vestint vaixells. Som el teu expert en fabricació i reparació de veles i tapisseries amb les últimes innovacions tecnològiques. Professionals, empreses i particulars confien en nosaltres. Suma-t'hi. Entra a marinamar.es o truca al 93 414 6115. Marina Mar, el servei nàutic que la teva passió es mereix. Te mereces un paréntesis al estilo mediterráneo. Un paréntesis que combine lo mejor de nuestra cocina con las vistas más bonitas de nuestro mar. Restaurante La Tisana. Arroces, pescado y las mejores recetas mediterráneas a primera línea de mar. Descúbrenos en el Paseo Marítimo 72 de Platja d'Aro. Restaurante La Tisana. Las vistas que mejor sientan a tu paladar.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Al meu carrer veuràs les cases blanques i un bar que està sempre obert, bicicletes que van munt i avall.
Bueno, pues seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa. Estáis en las sintonías de Radio Estel Cataluña, también Andorra. Estáis en esa hora, la que dedicamos semanalmente a hablar de las actividades subacuáticas. Aquí hablamos de buceo porque, sin duda, nos gusta, nos apasiona y queremos que todo el mundo, por lo menos, se introduzca en este elemento, en esta actividad deportiva que, sin duda, es apasionante. Cuando decimos todo el mundo, también incluimos, naturalmente, solo faltaría, a personas con algún tipo de discapacidad, con algún tipo de limitación. Sabéis que en este espacio de radio nos gusta y además nos consta que hemos inducido cariñosamente a personas con algún tipo de discapacidad a hacer submarinismo. Y ahora en estos momentos quizá ya están practicando submarinismo, buceo, con cierta frecuencia, Bueno, hoy queremos hablaros de una entidad que sin duda también tiene este objetivo, ¿no? Que todo el mundo, personas con discapacidad, también se lancen al agua y disfruten de esa actividad deportiva. Sitges al agua sin limitaciones. Hoy analizamos precisamente ese objetivo. Lo hacemos saludando esta mañana de sábado a su responsable, que es Luis del Río. Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy simplificado, pero sin duda es ese vuestro objetivo, ¿no? Que todo el mundo, subrayamos lo de todo el mundo, practique buceo.
A ver, nuestra mayor prioridad es que todas las personas tengan las mismas oportunidades de ocupar su tiempo de ocio en lo que más les guste. Y nosotros, en este caso, en el buceo.
Sí. Cuéntanos un poco la historia de Sitges al agua sin limitaciones. ¿Cómo nace y, sobre todo, con qué vocación nacéis?
Bueno, esta asociación nace en el año 2008, pero lejos de aquí, nace en Galicia, que es donde yo residía habitualmente. Y a los 4 o 5 años me vengo a vivir para Sitges y la trasladamos para aquí, ¿no? Y bueno, la única motivación que tenemos, pues es lo que te decía un poco antes, ¿no? Que es intentar que todo el mundo pueda hacer lo que más le guste y si por circunstancias de la vida o por circunstancias personales hay que ayudarles o adaptar el material, pues nosotros lo haremos para que puedan bucear.
¿A qué personas veis dirigidas básicamente? ¿Hay limitaciones, hay discapacidades y discapacidades? Quiero decir que no sé si en este sentido, lo digo por la necesidad que una persona con discapacidad seria tiene de ayuda, ¿no? Por parte de personas instructores, etcétera.
A ver, nosotros de entrada no decimos no nunca. Nunca porque costará más trabajo, habrá que hacer más adaptaciones o necesitaremos más material o más personas que nos ayuden, ¿no? Pero de entrada, cualquier persona que tenga un certificado médico, eso es importante, podría entrar con nosotros tranquilamente en el agua. Lo del certificado médico es importante porque puede tener algún tipo de discapacidad o diversidad funcional que le incapacite no para el buceo, sino simplemente para nadar. Entonces, ahí estaría, digamos, el punto de corte, ¿no?
Uh-huh. Naturalmente. ¿Con qué personas, qué tipo de discapacidades son las que vosotros asumís con una cierta tranquilidad estructural?
A ver, mira, nosotros regularmente trabajamos con personas con autismo, Asperger, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, este sábado que tenemos actividad aquí en Sitges, vienen personas parapléjicas, con espina bífida, personas con ataxia, personas de todo ámbito. O sea, nosotros no ponemos nunca ningún límite, de ahí también nuestro nombre, algo sin limitaciones, ¿no? Y ya te digo, desde tetrapléjicos hasta, no sé, personas simplemente que tienen que son sordas, uh-huh. para simplificarlo, ¿vale?
Sí. Bueno, edades, ¿no? Imagino que también las edades es un elemento uno más, es decir, que no tiene mayor importancia, ¿no?
Bueno, la edad, simplemente hay un límite, digamos, por abajo, que son los 8 años aquí en Cataluña,
¿sí?
Que es lo que permite la ley. Por debajo de esa edad, ¿se podría hacer? Se podría, pero no sería legal. Entonces, es un riesgo que tiene que valorar cada instructor cuando mete una persona debajo del agua sin cumplir el requisito de edad mínima. Uh-huh. Pero después, ya te digo, la edad máxima, los 140 años.
Bueno, vamos a, por lo menos, vamos a facilitar más adelante también algún teléfono de contacto, por si alguna persona que nos está escuchando quiere entrar en contacto con vosotros, hacer cualquier pregunta, consulta, que seguramente le surgirán un montón, ¿no? Pero sí que es cierto, vosotros toda esta acción la desarrolláis en Sitges, ¿no? En la zona de Garraf.
Sí, a ver, nosotros lo hacemos en Sitges porque es donde tenemos cedida la piscina por parte de la empresa que tiene la gestión de la piscina municipal de Sitges, ¿no?
Sí.
Ahí hacemos las actividades una vez al mes, normalmente es el primer sábado, y después en un par de ocasiones los llevamos al mar, que normalmente lo hacemos en la ciudad de Tosa de Mar, porque es un sitio perfecto para la práctica del buceo y con unos accesos muy buenos para el tipo de buceo que hacemos nosotros.
Uh-huh.
En la actualidad ahora estamos ampliando un poco el ámbito de nuestras actividades y cada 2 meses hacemos una actividad como la que estamos desarrollando en Sitges, en Cataluña, en Navarra, en concreto en la ciudad de Tudela.
Que ahora ampliáis hacia allí, ¿no?, también.
Uh-huh. Exactamente, llevamos ya 4 actividades y, bueno, muy contentos porque, bueno, en esa zona, en concreto por la zona de Tudela, no había nada de este tipo de actividades.
Sí.
Y hemos tenido una acogida impresionante.
Bueno, amigos, estamos hablando con Luis del Río, es el responsable de esta asociación Sitges al agua sin limitaciones, animando, bueno, pues por lo menos a que esas personas con algún tipo de discapacidad, limitación, pues puedan entrar en contacto con ellos, por lo menos preguntar, asesorarse, y bueno, pues la decisión naturalmente es de cada una de las personas, ¿no? Bueno, voy a practicar buceo, voy a practicar inmersión, o no voy a hacerlo. Pero sí que es cierto, Luis, que la mejor manera, el mejor sistema es a través de una iniciación a esta actividad deportiva. Por tanto, ya nos planteamos ese bautizo de buceo. Seguramente es el punto inicial, ¿no? A través del cual, bueno, uno puede decidir sí o no.
A ver, está claro que como todo, en cualquier tipo de actividad, ya no solo en el buceo, sino en cualquier etapa o actividad que hagas en la vida, siempre hay un punto de partida. En el buceo, en concreto es el bautizo, porque es una prueba que se hace en una situación muy controlada. Nosotros en concreto lo hacemos en una piscina, y es donde las personas, pues eso, se dan cuenta de realmente qué es la actividad, cómo funciona y qué posibilidades tienen ellos realmente, ¿no? ¿Se podría llevar directamente al mar? Sí, pero nosotros preferimos siempre primero en piscina por nuestra tranquilidad y sobre todo por la tranquilidad del usuario, ¿no? Porque es realmente su tranquilidad la que le va a permitir disfrutar de la actividad en sí, ¿no?
Uh-huh. ¿Se tiene que reservar con mucha antelación un primer bautizo, una iniciación?
A ver, nosotros llevamos, ya te digo, cada primer sábado de mes a 20 personas al agua, ¿vale? También es cierto es que muchos repiten. Y, por ejemplo, ahora que tenemos en nuestra página de Facebook abierto ya todas las convocatorias, todas las fechas de este año, pues tenemos ya algunas fechas que tienen 6, 7, 8 participantes. No suele haber problema de reservar una plaza siempre y cuando se haga, pues eso, 2-3 semanas antes de antelación a la actividad, ¿vale? Se hacen a través de nuestra página de Facebook y, o si no, directamente que me llamen a mí o me manden un mail sin problema ninguno y le contestamos a todo el mundo, en un sentido u otro.
Sí. Vamos a facilitar un teléfono, Luis. Tú dirás, ¿a qué teléfono se tienen que dirigir?
Vale, mi teléfono es el 638-93-1441. Y ahí estoy las 24 horas del día. Uh-huh. A veces no contesto, pues porque o estoy en el agua o estoy haciendo algún tipo de actividad o algo, pero siempre devuelvo todas las llamadas, ¿no? Y si no, que me manden un WhatsApp y me digan, oye, estoy interesado en esto, y yo ya me pongo en contacto con ellos sin problema ninguno y inmediatamente.
Bueno, pues vamos a repetir ese teléfono, 638-93-1441. 638-93-1441. Ya para acabar, Luis, vamos a hablar un poco de las sensaciones, ¿no? De esas personas que, bueno, pues dan el paso, dicen, oye, vamos a hacer esa iniciación, ese bautizo. ¿Cuáles son esas sensaciones en general, ¿no? Después de practicar buceo.
A ver, mira, tú piensas que todas las personas que vienen, pues en la vida real siempre tienen pues alguna cortapisa o alguien o algo que les limita un poco, ya sea movimiento, percepción sensorial o lo que sea, ¿no? Y en el agua todo eso desaparece. Piensa que nosotros mismos, el agua no es nuestro medio. Entonces, en cierto modo, también seríamos personas con un cierto tipo de diversidad funcional debajo del agua. ¿Qué sienten en el agua? Pues se sienten libres. Piensa que es como una sensación como de volar. Se meten consigo mismos, es decir, en sí mismos, mejor dicho. Es decir, es una actividad que hacen ellos solos, siempre con nuestro control, pero ellos se sienten pues completamente realizados, tanto a nivel personal como a nivel físico, ¿no? Entonces es algo que pueden hacer ellos por sí mismos y eso les revierte cantidad de sensaciones positivas, claro.
Además, creo que los terapeutas también, hombre, no solo el buceo, ¿no? Pero la práctica de deportes con personas con discapacidad la recomiendan muchísimo, ¿no?
Cualquier persona que tenga diversidad funcional o no tenga ningún tipo de diversidad funcional, el deporte le viene siempre de perlas. ¿Qué pasa con las personas que tienen diversidad funcional física? Pues que a nivel psicomotriz van mejorando muchísimo, su capacidad pulmonar aumenta, su movilidad aumenta, sus sensaciones aumentan. O sea, prácticamente no tiene ningún tipo de contraindicación, salvo ya las médicas, ¿no? Que ya el propio médico, cuando extiende el certificado médico para poder hacer la actividad, nos indica, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que prácticamente ninguna contraindicación.
Ya para acabar, Luis, una vez se ha hecho este bautizo, creo que muchos de ellos deciden, bueno, pues yo quiero ir más allá, yo quiero hacer el curso, ¿no? A partir de aquí también los asesoráis, ¿no?
No solo los asesoramos, sino que les impartimos el curso. Es decir, sobre todo, puntualizar que nuestras actividades son todas gratuitas, no cobramos nada, y cuando realizamos los cursos, lo único que cobramos pues es el seguro que tiene que hacer esa persona y el kit federativo, es decir, el material de estudio, ¿vale? tipos de cursos, una persona puede, con cualquier discapacidad, puede llegar al curso que quiera, siempre y cuando vaya pasando etapas y vaya cumpliendo objetivos. Los hay que simplemente no quieren pasar del bautizo porque les llega, y en cambio hay personas, yo me estoy acordando de un chico que es de ascendencia rusa, que es parapléjico y es buceador de cuevas, o sea, no es poca cosa. Pues un poco el límite se pone, pues eso, hasta donde quieran llegar ellos y hasta donde puedan llegar.
Bueno, efectivamente, pues cada uno se pone esos límites, pero hoy queríamos nosotros abordar, lo hacemos con cierta frecuencia, también para el ánimo, para animar a todas aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, pues que también, naturalmente, tienen todo el derecho, solo faltaría, a descubrir los fondos marinos, ¿eh? Bueno, pues a través de asociaciones como la que hoy os hemos plasmado en esta antena de Radio Estel Cataluña y Andorra, Sitges al Agua sin limitaciones, bueno, podéis asesoraros a través de profesionales, eso siempre es importante asesorarse a través de gente que sabe de lo que está hablando, ¿eh? Repetimos ese teléfono de Luis del Río. Si queréis entrar en contacto con él, podéis hacerlo a través del 638-93-1441. Luis del Río, nada más. Gracias por atendernos. Enhorabuena y felicidades por ese trabajo que estáis desarrollando. Gracias. Buenos días.
Buenos días. Bueno, un segundito. Gracias a vosotros por darnos esta pequeña ventanita para poder, pues eso, poner en valor todo lo que hacemos, ya no nosotros, sino todas las asociaciones que practican cualquier tipo de disciplina deportiva con personas con diversidad funcional. Muchas gracias.
Ya sabes que la ventana siempre está abierta, solo faltaría. Gracias, Luis, un abrazo, cuídate, adiós.
Un abrazo, cuidados.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
A Marinamar coneixem el vent, la tempesta, el sol. Coneixem la velocitat i la passió per fer camí, per fer ruta. Coneixem la passió pel mar. A Marinamar portem 20 anys vestint vaixells. Som el teu expert en fabricació i reparació de veles i tapisseries amb les últimes innovacions tecnològiques. Professionals, empreses i particulars confien en nosaltres. Suma-t'hi. Entra a marinamar.es o truca al 93 414 61 15. Marinamar, el servei nàutic que la teva passió es mereix.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere, el tomata de tota la vida.
Te mereces un paréntesis al estilo mediterráneo. Un paréntesis que combine lo mejor de nuestra cocina con las vistas más bonitas de nuestro mar. Restaurante La Tisana. Arroces, pescado y las mejores recetas mediterráneas a primera línea de mar. Descúbrenos en el Paseo Marítimo 72 de Platja d'Aro. Restaurante La Tisana. Las vistas que mejor sientan a tu paladar.
A tota costa.
Yesterday you threw me away. Broke down in tears again, my friend. Where you, my friend? Yesterday you wished you could stay. We took over from the rain and I thought.
Queremos hablaros de un tema ciertamente interesante, ¿eh? Veréis, unos amigos, un grupo de amantes también del buceo, y que están haciendo, llevan a cabo una tarea a nivel particular, ¿eh? Israel Rodrigo, junto a algunos compañeros, están llevando a cabo una tarea de localización en las Islas Canarias, creo que en Gran Canaria, ahora nos lo certifica, pecios y aviones hundidos en el litoral de esas islas. Israel Rodrigo es instructor de buceo técnico, por tanto, un tipo de buceo, sabéis, conocéis que, bueno, pues alcanza realmente cotas, profundidades que en un buceo convencional normalmente no se alcanzan. Bueno, pues hoy queremos hablar de esos descubrimientos, de unos pecios, de unos aviones sumergidos en aguas de Canarias. Bueno, Israel Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Miguel, y buenos días a todos los oyentes de A Toda Costa.
Bienvenido. Oye, ¿qué tarea más compleja a la vez? No sé si entraña algún que otro riesgo también.
Hombre, riesgo no, y compleja tampoco. Esto viene dado un poco por la necesidad a la hora de a nuestros alumnos y sobre todo nuestros buceos por disfrutar un poco de nuestras aguas, de buscar algo un poquito más profundo, algo que no esté al alcance de todos. Y de ahí viene pues haber tenido la suerte, porque es suerte y un poquito de trabajo, el haber encontrado pues todos estos pecios a profundidades un poco más alejadas al buceo recreativo.
Bueno, decíamos que tú eres instructor de buceo técnico, por tanto un buceo, en fin, ciertamente de unas cotas, de unas profundidades normalmente no alcanzables con un buceo, digamos, convencional, ¿no? Dais cursos, por tanto, os movéis en este sector, en este ambiente. Oye, ¿cómo se localiza o tenéis indicios? ¿Cómo se hace la localización de un avión? Enseguida hablaremos, porque habéis localizado aviones y pecios. ¿A través de indicios, a través de pescadores que os dicen que probablemente ahí puede haber algo? Cuéntanos.
Sobre todo esto es gracias a los pescadores. Aquí tenemos muy buena relación con ellos. Cuando pierden alguna nasa o tienen algún problema de que se les engancha las redes, siempre les hemos echado una mano, porque son sobre todo pescadores artesanales, y gracias a esta buena relación con ellos, pues siempre nos dan puntos donde ellos saben que hay algo, no saben exactamente el qué, pero saben que ahí abajo hay algo, pues, porque todo el tema de la pesquería artesanal viene de padres a hijos, saben que ahí les han dicho que vayan a pescar porque hay algo, no saben el qué, y nos dan los puntos, las referencias. Y ya es cuando nosotros nos tiramos y descubrimos lo que hay realmente.
Bueno, estáis en Gran Canaria, ¿eh? ¿Vosotros?
Sí, efectivamente.
Por tanto, los descubrimientos, los hallazgos que habéis realizado últimamente, ¿cuáles han sido y básicamente en qué zonas del litoral de Gran Canaria?
Pues un poco en lo que es en toda la isla. Hemos encontrado varios aviones. Hemos encontrado un par de barcos hundidos que no estaban registrados y ahora estamos en la búsqueda de un barco que pensamos que puede ser bastante grande, unos 150, 200 metros, que nos han dado referencias pescadores. Y también estamos ayudando en la búsqueda de un pequeño pesquero de madera que en los años 40 se hundió en el sur de la isla, en la zona de la aldea de San Nicolás, en la que murieron los 12 tripulantes que iban a bordo. Entonces, eso es un poco pues lo que hacemos cuando nos piden que echemos una mano, pues la echamos, y cuando no, pues nos dedicamos a buscar, a bucear y sobre todo a formar buceadores técnicos e instructores de buceo técnico.
Oye, habéis localizado 4 aviones, ¿no?
Sí.
La verdad es que, claro, aviones de qué época, ¿no? Porque, claro, cuando cae un avión al agua, eso es noticiable. Por tanto, en fin, no es una embarcación de goma que se hunde, ¿no? Cuando cae un avión al agua es que ahí ha habido un accidente y, en consecuencia, pues una noticia detrás. Cuéntanos un poco cómo se identifican y se localizan esos aviones.
A ver, vienen todos un poco porque encontramos a través de la base aérea de Gando un libro de accidentes aéreos, y gracias a ese libro de accidentes aéreos pues hemos ido datando los aviones que hemos ido encontrando. Hay uno que es de la Primera Guerra Mundial, que es un avión tipo Chirri, el que hemos encontrado puede ser de 2 accidentes, porque hubo 2 accidentes en el mismo día. Esto es 2 aviones volando en formación, se golpearon y cayeron los 2 al agua. Entonces, el que hemos encontrado no sabemos cuál es. Sabemos que es uno de los 2, pero no podemos identificar si fue el avión 46 o fue el avión 47. Los otros 2, uno que es tipo Douglas, de los que en la Segunda Guerra Mundial se ataban los paracaidistas, un Douglas DC-3, ese se estrelló en el año 1973 haciendo pruebas de motores. Uh-huh. Y un Texan, que era un caza de los que había aquí en Gando, que iba mucho al Sáhara, a la guerra del Sáhara, ese tuvo el accidente en el año 74. Y el otro es una avioneta civil, una avioneta pequeñita, que según lo que hemos estado preguntando a la gente del lugar, cayó al agua sobre los años 80. Pero no se sabe muy bien exactamente la fecha ni el tipo de avioneta que es.
Imagino que también os ayudáis de la tecnología, de las ondas, ¿no? Porque ¿de qué cotas, de qué profundidades estamos hablando en esos encuentros de esos aviones, por ejemplo?
Hombre, nosotros hemos encontrado aviones, va desde el menos profundo a 35 metros, al más profundo a 68. Pero también hemos encontrado un barco cerca del puerto de Las Palmas a 56, 60 metros, más o menos.
Sí.
Y los otros dos que estamos buscando, uno está a 70 y el otro está a 98. Más o menos la cota en la que nos movemos los buceadores técnicos, entre 50 y 100 metros.
Bueno, ahí sí que se entraña un cierto riesgo. Hay que decir que esas profundidades, evidentemente, se llevan a cabo a través de equipos específicos de buceo técnico, y que sí que aquí tenemos que decir con rotundidad que solo inmersiones aptas para buceadores, hombre, con una cierta experiencia y preparados, ¿no?
Hombre, aquí lo que más se busca es la formación, lo más importante es la formación. Tenemos protocolos completamente distintos, ya no dependemos tanto del compañero. Está claro que el compañero está ahí, si nos necesita echar una mano o si requerimos de él, pero se busca un poco más que cualquier problema que se tenga debajo del agua un buceador técnico lo sepa solventar él solo. El buceo técnico es simplemente tener un techo real o virtual. Real, una cueva, un barco hundido al hacer una penetración, y un techo virtual, una descompresión larga, una deco larga, 30, 40, 50 minutos. Es un poco lo que es el buceo técnico. Para este tipo de descompresiones o para estos tipos de techos reales, pues llevamos un equipo mucho más redundante, llevamos mucho más gas y llevamos gases descompresivos para hacer descompresiones aceleradas.
Cuando hablamos de esos hallazgos, de esos aviones que nos decías, en fin, yo no sé en qué estado están. ¿Están en buen estado? ¿El tiempo los ha deteriorado mucho?
Dos de ellos están en muy buen estado. El Douglas y el Texan están en muy buen estado porque están a bastante profundidad, la corriente y las olas les afecta menos, entonces están bastante en buen estado. El Chirri está muy deteriorado porque es de la Primera Guerra Mundial y casi todo era madera, menos lo que es la base tubular, la estructura tubular, el resto era madera y papel, o sea, está bastante deteriorado. Se nota el tipo de avión que es, sobre todo por el motor, por el rosetón de carburadores que lleva, por eso se distingue, y la avioneta está bastante deteriorada simplemente porque está a poca profundidad y la corriente y el oleaje le bate mucho. Pero lo que es el Douglas y el Texan están muy bien conservados, se ven muy bien, se ve el tipo de avión que es perfectamente, y la verdad es que es un espectáculo verlos debajo del agua.
Bueno, sacando información de todos esos hallazgos, creo que tenemos un amigo común, que es Arturo Boira, al que tú te apoyaste básicamente para sacar unas buenas imágenes, unas buenas fotografías, ¿no?
Hombre, yo aparte de ser instructor trainer de buceo técnico, soy buceador profesional, igual que Arturo.
Sí.
Y en muchas de las campañas que ellos hacen, yo les hago trabajos de buzo de seguridad para cuando ellos van a hacer sus investigaciones, sus dibujos y todo lo que ellos hacen. Entonces, pues claro, cuando encontramos algo, oye, siempre necesitamos esa ayuda, esa divulgación que a nosotros nos viene bien para que lo conozca todo el mundo.
Uh-huh.
Y a Arturo Boira y a su empresa Oceanográfica,
sí,
pues también le viene bien porque divulgan un poco lo que es el buceo en nuestras islas.
Efectivamente, una tarea ciertamente muy importante la que está haciendo Arturo Boira en las Islas Canarias. Y ya para acabar, Israel, claro, una vez localizados, una vez centrados, con las coordenadas claras, imagino que eso lo dais a conocer, tal y como decías, ¿no?, a través también de la colaboración de Arturo Boira, para que los buceadores que practican este tipo de buceo técnico, puedan visitar también a la vez esos hallazgos de tanto de aviones como de pecios.
Normalmente lo primero que hacemos es registrarlo en Capitanía Marítima para que la Capitanía Marítima tenga constancia de que hay eso ahí, a esa profundidad y las marcas, y después llevamos a bucear a cualquier buceador que tenga formación en buceo técnico y experiencia, lo llevamos a bucear sin problema ninguno.
Uh-huh. ¿Pudisteis introduciros en alguno de esos aviones o pecios?
En los barcos sí, nos introducimos, solemos penetrarlos bastante, y en aviones el único que se puede entrar es el DC-3, por el tipo de avión que es, era un avión de carga, un avión de salto de paracaidistas, entonces sí se puede entrar por dentro. El Texan es un caza, y al ser un caza no puedes penetrarlo de ninguna manera.
Uh-huh. Bueno, pues hoy queríamos, nos parecía un tema interesante, ya que estamos en aguas de las Islas Canarias, acercarnos, bueno, pues a ese ocio, ¿no? Podríamos decirlo así, que tenéis, Israel, junto a otros colaboradores, que tienes junto a otros colaboradores de localización de barcos y también aviones hundidos, en este caso en esta costa, en este litoral de Gran Canaria. Nos parecía interesante, por tanto, cualquier persona que tenga interés, lo digo porque ahora se acercan vacaciones en verano, quizá muchos de los buceadores de Cataluña vienen aquí a Gran Canaria a bucear. ¿Hay alguna página web, algún elemento de información respecto a esos hallazgos?
Sí, o a través de nuestro Facebook, que es Israel Buceo Profundo, uh-huh. O a través de nuestra página web, que es Escuela Buceo Profundo.
Sí.
O a través de la página web del centro de buceo con el que nosotros solemos colaborar, que es Top Diving Gran Canaria. Uh-huh. En cualquiera de las tres páginas se pueden poner en contacto o conmigo directamente o con el personal de Top Diving, y lo que necesiten, le damos apoyo a buceadores técnicos, buceadores con rebrigger, todo lo que es el plantel de buceo técnico lo llevamos a cabo.
Bueno, pues enhorabuena, felicidades por esos hallazgos. Muchísima prudencia en vuestra tarea. Y un fuerte abrazo. Gracias, Israel.
Un abrazo.
Gracias.
A tota costa.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Quasi les 11 en punt del matí. Nosaltres tanquem aquesta edició de Tota Costa. En qualsevol cas, ja sabeu que la programació en aquesta casa continua fins la 1 en punt de la tarda. Us convidem amb una nova entrega de Trotamundos, que arrenca en uns instants en aquesta sintonia turisme, gastronomia i enologia. Us hi esperem. Fins ara mateix.
Different tune, and then there may be teardrops to shed. So while there's moonlight.